Jason, vamos a entender un poco más qué significa esta presencia de la policía militar en Bogotá, algo que ha empezado a funcionar en las últimas horas. Está con nosotros el brigadier general Jorge Eliezer Camacho, el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. General, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes. Muy buenos días.
General, ¿es correcto decir que empezó la militarización de Bogotá o no?
Pues yo creería que los términos no tendría ninguna situación especial. Si hay un apoyo especial desde anoche, un acompañamiento por parte de la Policía Militar de nuestro Ejército Nacional, anoche el señor ministro en la localidad de Kennedy buscó unos espacios para hacer la divulgación, y ya el día de hoy en firme entramos con un cronograma de trabajo para acompañamiento a unas localidades por parte de unas patrullas mixtas, unos puestos, unos puntos de control que van a tener diferentes actividades para apoyar precisamente el tema de seguridad y de verificación de antecedentes, de búsqueda de armamento, de estupefacientes y otras afectaciones que estamos teniendo en ciertas localidades de la ciudad.
General, ¿los miembros de la policía militar van a estar solos o van a estar acompañados con la policía?
No, Luis Carlos, siempre van a estar acompañados por la policía. Siempre serán patrullas mixtas donde vamos a tener personal del modelo, pero también vamos a tener personal de investigación criminal, técnicos en datiloscopia, en balísticos, en documentología. Van a estar también personal nuestro de antiextorsión y secuestro, verificando lo propio de su especialidad, pero siempre van a ser mixtas las actividades.
¿Eso significa que en el caso en que miembros de la policía militar den con un robo, con un atraco, asistan a un llamado de emergencia, la operación final de la captura la realizará la policía y no necesariamente los miembros de la policía militar?
Claro, así es, como usted lo explica exactamente, y para la opinión, es cierto, si cuando ellos realizan, porque puede hacer una captura dentro de la misma actividad, y ingresa ahí mismo su actividad policial para hacer las judicializaciones, sí es, por eso es necesariamente bien visto y complementario el trabajo que estén haciendo los del Ejército, ahí mismo la Policía Nacional apoya la judicialización.
General Camacho, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Es admitir un poco que se salió el control de la seguridad de las manos por parte de la policía cuando tiene que recurrirse a un cuerpo como este, a la policía militar, a soldados, para reforzar la seguridad?
William, hay unas características especiales que no es solo de la policía, esto es un sistema integral. Hay un agotamiento en el tema de migración por parte de unas personas que están afectando. Hay una reincidencia, como lo informó mi general, de nuestro director anoche, de cerca del 80%, 79%. Todos esos actores o parte fundamental de la seguridad tienen también que mirar cómo hacemos entre todos una actividad integral para poder mejorar. Pero sí es necesario un apoyo en ciertos sectores de la ciudad para poder lograr contener, más que en realidad que se haya salido pues de las manos con la seguridad. Es un fortalecimiento para volver a la normalidad después de inclusive este tema de pandemia, el tema de esas actividades violentas que se están presentando, como volver a la normalidad para retomar las líneas que teníamos hasta el mes de abril, que eran favorables para la ciudad, pero que desafortunadamente con estos fenómenos se alborotaron. Pero estamos en ese trabajo y pues tratando nuevamente volver a la normalidad nuestra ciudad para seguir con los trabajos que estamos haciendo.
General, muy buenos días, lo saluda Darcy Quinn. ¿En qué casos está autorizado para disparar un miembro del ejército? ¿Qué tendría que pasar para que haya, digamos, una intervención con armas?
Darcy, buenos días. La única posibilidad para utilizar armas sería para defender su vida o la de terceros, en un procedimiento que observe que están afectando la integridad de una persona o su propia vida, ellos tendrían pues la autorización correspondiente por ley como fuerza pública de poder accionar sus armas. Lógicamente, al máximo con los dispositivos y con los dispositivos policiales se tratará de llegar a que no se utilicen las armas, pero de ser necesario igualmente estar investidos en autoridad. Anoche ellos tenían unos fusiles que son más de uso urbano, esa clasificación, pero igualmente son armas que encuentra nuestro Ejército Nacional. En caso de ser necesario, como le digo, para proteger su vida o la de terceros, ustedes podrían utilizarlas y estaría contemplado dentro de la ley.
General, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Este refuerzo de la policía militar llega con una ciudadanía muerta del miedo, del pánico, que se está sintiendo sola y no sabe mucho ni de leyes ni de uniformes. Cuando un ciudadano, un oyente de la FM, ve que hay una situación de inseguridad y ve un policía militar, ¿qué le puede pedir y qué no le puede pedir? ¿Le puede pedir que persiga a un delincuente? ¿Le puede pedir, si hay unos asaltantes en moto con parrillero, que los persiga, que dispare a la moto y no a ellos, que entre en un establecimiento donde están robando y se haga cargo de la situación? Porque la gente dice, sí, bueno, llegan unos señores con uniforme, pero ¿cómo nos van a defender? ¿Cuál es el efecto práctico de que la PM esté en las calles de Bogotá?
Doctor Lozano, buenos días. Primero, ellos no van a estar, como yo lo estoy explicando, salen con un servicio de formación como salen los miembros de la Policía Nacional. Diariamente van a estar apoyados por la Policía Nacional. Va a ser una actividad, un programa controlado. El ciudadano que solicite va a tener una respuesta inmediata de parte de esa patrulla mixta para que mismo policía realice la actividad que diariamente realizan, acompañado por nuestro Ejército Nacional. El ciudadano puede estar tranquilo de que va a haber una presencia permanente, como lo expliqué anteriormente, con el personal nuestro de diferentes especialidades que guiarían de manera inmediata el actuar de ese militar hacia el ciudadano para poder acompañarlo en esa necesidad. Inicialmente está muy marcado para unos puestos de control determinados ya en un análisis que estamos haciendo en unas localidades específicas como es Mártires, Kennedy y Bosa y Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. Es más encaminado al momento en estas localidades y va a estar, como le manifiesto nuevamente, el acompañamiento permanente de miembros de nuestra institución guiando cualquier procedimiento.
General, le pregunto a Santiago Ángel y permítame regresar al tema de las armas, porque es que es muy importante saber cuáles son los controles y las restricciones para los militares que van a estar usando armas largas permanentemente en diferentes zonas en Bogotá. ¿Hay algunas restricciones, por ejemplo, no solamente para disparar, sino para apuntarlas, para usarlas de forma de alerta? ¿Cómo va a ser precisamente el uso de estas armas largas cuando no necesariamente significa dispararlas?
Sí, no, ellos tienen las capacitaciones necesarias. Incluso nosotros hemos tenido presencia de forma permanente en los escenarios que se han presentado de forma masiva esas agresiones. Ellos nos, algunos activos estratégicos han estado aportándonos el cuidado, la seguridad y los alrededores de los portales donde están los grandes parqueaderos de Transmilenio. Y ellos tienen su adoctrinamiento y su capacitación. Ellos lógicamente no podrán estar apuntando un fusil hacia el ciudadano a no ser que vaya a ser utilizado. Eso lógicamente están con la capacitación necesaria y, como le digo, pues ahí va a estar la presencia de nuestra Policía Nacional para que no todo vaya a ser controlado con un fusil, sino que inicialmente se medie con un procedimiento más policial y posteriormente, de acuerdo a la agresividad de cualquier ataque, se utilizaría. Pero el máximo control es para que no vaya a ser utilizado un fusil en un espacio donde haya aglomeración de personas, que yo sé que es la preocupación tanto de usted, los medios de comunicación, como de los ciudadanos. Esa va a ser permanente y, como le digo, va a ser más un fin inicialmente de puestos de control, que nos evitaría posiblemente esa utilización en un centro comercial, en un portal o algunos sitios donde se mueve la aglomeración de personas masivamente.
General, es lo que estamos viendo en las imágenes que muestran las redes sociales, lo que muestra la televisión, de delincuentes que actúan entre 6, 7 personas en motocicleta atacando a una víctima simultáneamente. Esa manera de operar de los delincuentes no la habíamos visto en Colombia. Muchos aseguran que es típica de lo que hacían los delincuentes que asaltaban o que siguen asaltando en Venezuela. ¿Ustedes tienen algún tipo de diagnóstico sobre cuál es el perfil de la actuación de estos asaltantes? ¿Son venezolanos? ¿Adoptaron el modelo venezolano? ¿Qué es lo que hay ahí, general? Es que esto no lo habíamos visto.
Sí, no quisiera yo manifestar que sea estos criminales de una nacionalidad específica, y más que estamos en investigación, pero sí hay una gran afectación extranjera, no lo podemos negar. Ayer nuestro director lo manifestaba, tenemos más de 3.000 capturas en el presente año, personas de nacionalidad venezolana, sí, que nos están afectando ciertos lugares. Ayer tuvo un homicidio en Kennedy, una rápida acción del mismo comandante logra la captura de 12 venezolanos que tenían dos armas de fuego y al parecer tienen que ver directamente con ese homicidio. En Usaquén capturamos un delincuente en motocicleta, una motocicleta hurtada con una pistola de 9 milímetros, tenía esa misma nacionalidad. Y sí hay una preocupación grande por el actuar de esos delincuentes. El señor Johnson, que ustedes recordarán en la Estrada, que fue asesinado mediante, cuando le iban a hurtar sus pertenencias, capturamos a la persona, también tiene esa nacionalidad. Entonces sí es un foco especial que está, porque sí es cierto, sí ha cambiado el comportamiento delincuencial en la ciudad de Bogotá, y más esa forma tan agresiva de realizar estas actividades criminales. Estamos preparándonos para eso y para poder controlar todas estas afectaciones violentas, acomodándonos a esta nueva escena, sí, para poder responderle a los ciudadanos.
General, y aquí la pregunta es, ¿qué sucede? Porque son venezolanos esos 3.000 casos. Lo que nosotros hemos entendido, y esto sin el ánimo de caer en ningún tipo de xenofobia, ni más faltaba, es que cuando detienen estos ciudadanos venezolanos, que muchas veces no tienen ni documentos, la judicialización de estas personas es prácticamente imposible y quedan libres prácticamente en cuestión de horas.
Sí, Luis Carlos, y eso es real. Yo sé que es, y no es de ponerse uno bravo,
sí,
porque hay instituciones que ponen bravas y con lo que usted dice entra una cadena entonces en redes xenofóbicas. No es xenofobia, es aquí hay venezolanos también trabajando bien que necesitan ese registro incomigratorio, pero también hay un grupo de delincuentes que está afectando y que necesita también ese registro único para nosotros poder controlar. Casos como homicidio, bueno, esos quedan con medida porque es muy difícil salir así, no sepamos cómo se llama. Pero sí, en casos del hurto diario, en casos de que lo capturamos con portes, que lo capturamos con estupefacientes, es muy difícil la judicialización por no tener la plena identidad y se complica. Esa es una realidad, señor.
Y general, pues entonces ahí lo que estamos es jugando al bobito. Porque ustedes, pues obviamente, muy bien intencionados, intentan reforzar la seguridad con más cuerpo, con más poder, con más presencia, pero igual los que van a cogerlos van a tener que liberar si son venezolanos.
Sí, es que es real. Y nomás hasta como sí, víctimas. Tenemos 70 sí, muertos personas en la ciudad de esa nacionalidad. Y si tiene usted algo más de 700 homicidios, 10% es relevante para una ciudad, una participación de víctimas, también es relevante la muerte de ellos. Entonces, sí es un foco que es necesario ponerle atención, así como la reincidencia es altísima también, y es las instituciones fundirnos en esos tres o cuatro factores que están ahogando para que miremos cómo podemos solucionar y controlar a estas personas que están desafortunadamente en ciertos focos, en ciertos lugares y que están dedicados al crimen, que no son todos, pero sí hay una gran cantidad de personas que están dedicadas al crimen en la ciudad.
Por supuesto, el general es muy respetuoso, muy prudente, no hace los señalamientos contundentemente, por lo menos en términos de lenguaje, pero está claro que hay un foco grande reincidente de ciudadanos venezolanos, sin el ánimo de caer en la xenofobia, pero que dadas las condiciones actuales de la ley, ¿no?, y de la justicia en nuestro país, es difícil que esas personas, a pesar de que son reincidentes, puedan cumplir con la ley, y están saliendo con las suyas, robando, atracando, violentando. Esto no significa que todos los venezolanos en Colombia sean de esta calaña, ni más faltaba. General, puntualmente, ¿hasta cuándo va a ser esto de la presencia de la policía militar?
Anoche el señor ministro de Defensa manifestaba que hasta que se logre estabilizar la ciudad y entre pues una actividad normal de lo que se vivía diariamente, igualmente la intervención policial que tenemos viene de las direcciones hasta el mes de diciembre para lograr la estabilización. Tiene ese mismo fin, es una acción inclusive que se desencadena esa misma intervención, y yo creería que por lo menos hasta el mes de diciembre para lograr ajustar todos estos temas de seguridad y que en realidad volvamos a la normalidad para que el ciudadano no sea tan afectado como lo estamos viviendo en el momento.
Inicialmente hasta diciembre. General, ¿van a andar estos miembros de la policía militar con fusiles o pistolas?
No, tenemos entendido, de acuerdo a lo que presentaron anoche, hay unos fusiles, como le digo, sí. Es un fusil especial que tiene unas características urbanas.
Bien, general, ¿esto cómo va a ser? ¿En motos de un policía y un miembro de la policía militar o cómo es el cuento? ¿Cómo se desplazan?
No, ellos tienen unos tienen sus motocicletas, vehículos, camionetas, nosotros tenemos nuestros propios vehículos policiales y para el puesto de control pues se estaría llegando a los sitios en sus propios medios, y hasta el momento si había una actividad mixta serían motos militares y motos policiales cada uno en sus vehículos.
General, ¿esto se piensa extender a otras ciudades?
No sabría decirle, pero tengo entendido que ante la necesidad posiblemente sí habrá en un apoyo en otras ciudades, pero no sabría en el momento decir si hay programado otras ciudades de este acompañamiento.
Son las 6:29 a.m, general, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy interesante.
No, a ustedes y toda la mesa de trabajo, muchas gracias por el tiempo que me dan.
A usted, general, es el general Jorge Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. A ver, don Juan...